Hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es
Marilindres Podcast.
Vaya dúo. Estefanía, hoy es San Valentín, viva el amor, viva el amor comercial, viva todo tipo de amor.
Mira, si viva el amor, que vamos a hacer un capítulo un poco anti-amor.
Yo, antes de empezar, Estefanía, quiero hacer un pensamiento.
Vale, para, una reflexión,
¿vale? Para todas aquellas parejas, ¿vale? Que nunca pudieron celebrar este día. El día del amor, ya que su forma de amar era diferente.
¿Era hacerse pajas?
No, era hombres con hombres, mujeres con mujeres.
Ah, vale, vale. ¿Ves? Ahora ya me has dejado mal. He quedado yo aquí ahora de insensible.
Has quedado como una insensible, que es lo que eres, y una pajiadicta.
Estefanía, ¿hay el día de la paja?
Seguro que sí.
El día del amor propio, se podría llamar.
Seguramente existe.
Seguramente. Tenemos que buscarlo y celebrarlo.
Y hablando de amores, Estefanía, ¿tú crees en el amor?
Yo sí.
¿Para
yo
toda
sí.
la vida?
Bueno, sí.
¿Sí?
Sí, claro. Con matices, que... pero...
¿Crees que dura toda la vida el amor?
El amor muta, se transforma, crece, varía...
Como la energía, ¿no?
Claro. O sea, se transpone...
Hoy he visto...
Se convierte en otras cosas.
Hoy he visto un post, no sé, una foto de esas de... No sé, me la he visto en Instagram o en Twitter, que ponía... Las dos frases más famosas del mundo son I love you y made in China. Y ninguna de las dos te ofrece garantía.
O sea, ambas son más falsas.
Me ha parecido... Que una... O sea, que el amor no existe.
Que una moneda de dos caras.
El amor para toda la vida no existe.
Yo creo que sí, lo que pasa que, bueno, el amor no es el mismo cuando te acabas de conocer que cuando llevas un tiempo. Uh-huh. Y el amor es muchas cosas, porque, de hecho, bueno, tú vas a explicar muchos tipos de amor, ¿no? Ya te estoy haciendo spoiler, pero, pero es verdad que creo que el amor no es una sola cosa. Es un concepto abstracto y entonces, pues bueno, puede variar, puede ser diferente, es subjetivo también el amor para uno y para otro. Pero yo soy una romántica en el fondo.
Yo pensaba que lo era, pero ahora creo que soy más realista.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí. Yo creo que no, que tú eres un romántico. Tienes cara de romántico. Bueno. El día que te enamores hasta las trancas, ya verás cómo...
Sufriré mucho.
Caes de cuatro patas. Pero bueno, es que también es un poco la gracia del amor.
Sufrir.
Bueno, mira, hoy lo vamos a ver, que el amor tóxico es el que más engancha, por desgracia. Los amores plácidos, serenos... Es verdad que con los años se van agradeciendo, ¿eh? Pero cuando eres joven...
Nos gusta un toxiqueo.
Todo quieres 0-100, ¿sabes? Y nos gusta un toxiqueo. Estamos desaprendiendo ese tipo de relaciones y con los años, si nos escucha alguien joven, ya os daréis cuenta de que también cansa el echar polvos de reconciliación. Llega un punto es que ni los echas, así que deja de pelearte para hacerlo.
Pues también es verdad. ¿Vas a celebrarlo por eso o no?
Yo no celebro. ¿No? Nosotras celebrem Sant Jordi. El día del San Amburat.
Muy bien.
De hecho, hoy tengo una cena con mis tíos.
Ah, muy bien. Bueno, como
voy a celebrar San Valentín.
Como cada miércoles,
con
¿no?
mis dos amores, que son mis tíos.
A ver qué día me cae otra invitación. Ahí lo dejo.
Tú también tienes un amor ahí con mis tíos.
Sí, también los quiero mucho.
Incluso dos, te diré.
Los quiero mucho a los dos. Muy bien, Estefanía.
El amor puede ser de tres.
Y de cuatro, y de cinco. Tú también puedes entrar. Ah, ya sabes que salami y...
Que te va tanto la burrata como...
Bueno, Estefanía, ponemos
cabecera. Yo que me mirabas con ojitos últimamente.
Siempre te he mirado con los mismos ojitos golosones.
Oye, pues nada, hacemos un apaño aquí rápido, bueno. ¿Eh?
Ponemos cabecera. Venga, y empezamos.
Sí, que te has puesto nervioso y todo.
Y hasta rojo seguro. Venga.
Bienvenides, este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, El amor es, junto a la muerte, uno de los temas troncales de todo tipo de arte. Y si de amores hablamos, los hay de múltiples tipos. Está el amor espiritual, el amor carnal, el fraternal y otros tipos de amores menos edificantes. En los últimos tiempos hemos aprendido a identificar estos últimos gracias al término amor tóxico. La posesión, los celos, el ansia de control, sentimientos que se visten de bondad pero que no son sino síntomas de una obsesión. Yo creo, Estefanía, que nos traes una de aquellas historias que tanto nos gustan, Mariliendres. Una relación de esas que podríamos decir que sobrepasa incluso lo del amor tóxico, ¿no?
Bueno, esto yo creo que no tiene ya ni definición.
Pues a ver, ¿qué nos vas a contar?
Pues, como te decía, cuando dijimos de hacer el tema de amores tóxicos, me vino una a la cabeza. Creo que está en el top. Al menos sobre el papel, porque luego sí, la realidad, sí, obviamente, la conocen dos. Pero sobre el papel podemos encontrar en esta pareja literaria e intelectual todas las red flags posibles. Hombre maduro de 35 años, bueno, maduro.
Bueno, tampoco tan maduro.
Adulto de 35 años, enamorado de jovencita de 17. Uh-huh. Aquí ya tenemos algo falla.
Esa historia que vas a contar real, pero esta historia se ha llevado muchas veces,
sí,
también. Al...
Pero aquí están como los ingredientes que yo te anuncio como cosas que nos pueden indicar que esa relación no debe ser muy sana. Además de ese hombre maduro o adulto, está casado y tiene dos hijos. Uh-huh. Otra red flag. El hombre maduro y casado es además su profesor y mentor. Por tanto, ejerce una influencia hacia la jovencita y además tiene una relación de poder ante la otra persona. Uh-huh. Otra super red flag. Pero es que si además te digo que ella es una chica judía y él acabará siendo una figura intelectual del partido nazi...
Esto es lo que más me o sea, lo que más me llamó la atención
red
cuando...
flag, esa red flag es ya... Vamos. De hecho, si esto fuera el 1-2-3, sonaría la campana.
La campana.
Porque ha dado en el pleno. Pues se trata ni más ni menos que de la historia de Martin Heidegger, uh-huh, el filósofo pensador más importante casi del siglo XX, y Hannah Arendt, que es, por supuesto, pues yo creo que quizás ahora, hoy en día, casi ya es tan conocida como...
¿Cómo?
Vivieron un intenso romance que ya es famoso en la historia, pero que en su momento se vivió en la más absoluta clandestinidad, como por todos estos ingredientes que comentábamos. Ellos se conocieron en la Universidad de Marburgo, en Alemania, en el 24, cuando él era profesor y mentor de Hannah. Uy, otra vez están aquí las señoras del bingo. ¿Verdad?
Sigue.
Ya está. Como te decía, él, cuando... Muchos dicen que cuando la conoció, él ya quedó prendado de su inteligencia, de su perspicacia, y por supuesto, pues ella tenía toda esa erótica del profesor. ¿Qué te voy a contar?
Un momento, es que me he desconcentrado con el timbre.
Vale.
Lo mejor y peor de todo eso es que la puerta está abierta. ¿Vale? O sea, que no necesitan picar al timbre.
De verdad, ya se nos entera. El próximo día pongo un cartel. Por favor, no piquen, que aquí...
Se está grabando.
Los marilenses están grabando, de verdad.
Perdona,
¿eh?
Sigue.
Bueno, pues como te decía... Puedo entender esa atracción, porque ¿qué hay más fatal que el profesor-alumna? Esto está más repetido ya que vamos. Al poco tiempo de conocerse, ellos empezaron una correspondencia amorosa que documentan la profundidad y complejidad de esta historia de amor, es mi pregunta. Ya, uh-huh, luego lo decidimos. En la primera carta que se ha encontrado hacia Hannah, del pensador alemán, él escribe: nunca podré poseerla, pero usted permanecerá a partir de ahora en mi vida. Bueno, esto duró dos días porque la poseyó al cabo de 5 minutos. Se sabe que ella cayó en las redes del seductor filósofo, que además por entonces tenía cierta fama de Don Juan, porque normalmente este tipo de seductores suelen ser reincidentes y tienen un patrón además. Y su relación duró más o menos unos 4 o 5 años en este momento, aunque algunas fuentes dicen que siguieron viéndose con más o menos frecuencia hasta 1930.
Uh-huh.
Hannah, para situar un poco los perfiles, Hannah siempre fue una niña despierta, vivió en el seno de una familia judía acomodada, su padre murió con terribles dolores de sífilis. No hace falta decir que la sífilis no viene de quedarse en casa, ¿sabes? Ni como decía la madre, de sentarse en un váter sucio.
Te lo voy a decir yo. Solamente lo pillo allí.
Exacto.
O bebiendo agua en mal estado.
Y eso fue un hecho bastante traumático para ella. quizás en la figura de Heidegger, esto, cuando empiezas a analizar ese tipo de relaciones con esa diferencia, rascas y siempre se encuentra alguna cosita, ¿sabes? Uh-huh. Quizás en la figura de Heidegger pues encontró esa figura paterna que siempre anheló, porque su madre luego se volvió a casar, pero nunca tuvo una relación de confianza, ni nunca tuvo un padre. Uh-huh. Y además su padre, pues la sífilis era una enfermedad muy dolorosa, muy de mucha agonía, y ella tuvo que ver ese sufrimiento de los últimos días de su padre. No sabemos realmente si vio eso en Heidegger, pero bueno, siempre es divertido jugar a los psicólogos. La madre de Arendt la crió libre de pretensiones religiosas, porque aunque eran judíos, ellos intentaban practicar una manera un poco liberal de ser judío. Aunque Hannah descubrió pronto que el simple hecho de ser judía la hacía diferente. Simplemente el hecho de, pues como podríamos ser muchos de nosotros, que nos declaramos cristianos, pero que luego no somos excesivamente practicantes, y aún así, pues... Pero para ella esa etiqueta era un estigma. Su madre, además, también fue feminista y era admiradora de Rosa de Luxemburgo. Y le inculcó valor y sentimiento de lucha. O sea, que ya digamos que tenía cierta rebeldía ya en el ADN. Para los que no conozcáis bien la trayectoria quizás más literaria e intelectual de Hannah Arendt, que a mí me tocó mucho estudiarla en los años de facultad, te voy a dar algunos datos. Ella es autora de un montón de obras, se dio a conocer en el 51 con un trabajo que luego hablaremos un poquito, que se llama Los orígenes del totalitarismo. Y según Arendt, los orígenes del totalitarismo se hallan... Es muy interesante su pensamiento, luego quizás si nos da tiempo hablamos un poco, pero ella hablaba de que... Digamos que este tipo de ideas salen de la ruina y de la disgregación de los estados nacionales, y en ese desarrollo que han tenido las sociedades modernas, en esta conversión a las sociedades de masas, como esta parte de convertir el conjunto en el todo, esa alienación del ser humano, de crear como bloques de pensamiento, es lo que hace que puedas actuar por el bien de algo... Uh-huh. Y te olvides de que estás hablando de personas. Exacto. O que te olvides, digamos, que lo veas todo como un bloque, como un conjunto, y eso hace que esa sociedad de masas actúe de una manera irreflexiva, irracional.
Irreflexiva.
Y ya veremos que esta idea, que me parece muy interesante, le trajo consecuencias luego y polémica, pero ahora la abordamos. Siguiendo con su biografía, ella pronto amó la literatura, también la poesía, el pensamiento. Ella era admiradora de Goethe, de Kant, que era su... Ella decía que su religión era Kant, y de Platón. Decidió estudiar filosofía y teología. Era una alumna un poco rebeldosa y un poco contestataria. No, digamos que no fue la alumna modélico.
¿Rebeldosa existe?
Rebeldosa. Mi hermana lo dice mucho. Poco rebeldosa esta niña. Mi sobrina es un poco rebeldosa. Era, porque era muy buena. Bueno, pues era un poquito así cabrilla loca. Ajá. Que tampoco sé si es el término, pero bueno, decidió estudiar teología y digamos que conforme fue encontrando su verdadero interés se fue moderando y se fue encaminando más a... Al final es lo que decimos, a veces hay alumnos muy inteligentes que necesitan simplemente tener un foco y como un objetivo, que a veces no destacan en el colegio, pero sí que lo hacen más adelante. Así que no, los padres que tengáis hijos rebeldosos, no perdáis la esperanza. Pues ella quedó fascinada en ese primer momento con el profesor Heidegger, que ya entonces empezaba a tener cierta fama. De hecho, le llamaban el mago del pensamiento. Y pues imagínate, tú en la facultad tenías el típico catedrático que era el... que las clases estaban llenas, tal, ella quedó obnubilada y empezaron en ese momento esa relación clandestina, que además coincidió casualmente con uno de los periodos más creativos de Heidegger. Mientras trabajaba, cuando empezaron, él trabajaba en la que es posiblemente su obra más famosa, que es Ser y Tiempo. El pensamiento de Heidegger también tiene reflexión aparte, pero bueno. Arendt aborrecía aquella clandestinidad, porque te imagínate, 17 años, al principio te parece todo un juego, es sexy, es arriesgado, es algo peligroso, pero estamos hablando de 4 o 5 años de relación y ella se alejó, digamos, de esta idea de esa peligrosidad cuando... comprendió que él no renunciaría nunca ni a la familia, ni a su mujer, ni arriesgaría su carrera por tener algo con ella. Heidegger tenía una relación con su esposa que no era poco menos tóxica, porque también muchos que conocían a la mujer decían que era una mujer muy celosa, muy autoritaria, profundamente antisemita. Además era una mujer con poca cultura, que digamos no fundamentaba en nada sus ideas radicales. Uh-huh. Y de hecho, Hannah muchas veces, bueno, claro, su pensamiento lo tenemos a raíz de lo que interpretamos de esas cartas, de esos escritos. Ella no lo dejó, esas ideas que ella tenía plasmadas en ningún lado, lo tenemos que interpretar, pero se cree que Hannah siempre pensaba, y es algo que yo he pensado muchas veces cuando todos hemos tenido alguna relación con un casado o con un emparejado, y piensas muchas veces, ¿sabes esas personas que sabes que están con alguien? Porque como tienen ahí el seguro, su casa, le tienen... Heidegger al final necesitaba como mucho tiempo para pensar, era un filósofo, necesitaba mucho tiempo para dedicar a su obra, se abstraía del mundo y durante semanas no quería que nada le interrumpiera. Para eso necesitaba a alguien que le tuviera la comida a la mesa, que mantuviera su vida en orden, que llevara las cuentas, que llevara a los hijos. O sea, no podía estar con una persona que implicara necesidades, implicara demandas. Y es la relación más egoísta que se puede tener, pero era así, de claro. O sea, con una persona como Hannah, por supuesto le plantearía muchos más conflictos que lo que le podía plantear su mujer, que lo único que pedía era que no se fuera con otra. Si se quería enrollar, que se enrollara, pero que volviera a las 9 de la noche a casa. A ver, que me he perdido.
Espérate. Se nota que no llevas la tablet.
¿Eh? No, se nota que no llevo la tablet y que estoy diciendo muchas cosas de memoria, porque luego os contaré que me he leído recientemente además un libro y lo tengo todo muy fresco y no estoy casi leyendo. Bueno, pues como te decía, Heidegger en este momento en que Hannah se fue separando de él porque vio que aquella relación no iba a ningún lado, él empezó en aquel momento a medrar en la universidad, le propusieron ser rector de la Universidad de Friburgo, que en aquel momento era una de las facultades de filosofía más importantes. Precisamente le hicieron rector de la universidad el año que los nazis accedieron al poder y él se afilió al partido. La historia dirá, y muchos justificarán...
Sin acordarse de que tenía un amante que era judía.
Exacto. Muchos después de aquello analizaron si él realmente fue parte de una corriente en la que, bueno, él fue, digamos que cogiendo una posición de poder y había que pasar por allí para poder hacerlo... otros dicen que hay muchas de las cosas que hizo que no tenían esa justificación, pero lo hecho es que en él sí que ha teorizado que en aquel momento él tenía una ilusión que esos nuevos amos devolverían el orgullo perdido al pueblo alemán y a la filosofía. Él pensaba realmente que tenían que recuperar ese espíritu germanófilo y también esa reforma de las universidades, del pensamiento, el volver un poco a esa idea más clásica de la filosofía, que era un poco, iba en la línea de lo que promulgaban los partidos.
El pensamiento inicial quizás no era tan descabellado, ¿no?
Pero,
como después se tornó.
Claro, y ahora nos parece muy fácil juzgar la historia, hay que estar en el meollo, pero yo no lo excuso porque ya veremos que luego él, incluso sabiendo todo lo que pasó, siempre matizaba demasiado. Y cuando matizas... Pero bueno, como te decía, la relación de Hannah y Heidegger en ese momento estaba rota, a pesar de que ellos no habían dejado de quererse, porque no fue una relación que se dejaron porque se nos acabó el amor de tanto usarlo, sino simplemente porque ella veía que eso no iba a ningún lado. Con escasa convicción, ella se casó en aquel momento con Günther Stern, que era exalumno de Heidegger, lo típico, ¿sabes? Que pues me voy con otro, el jovencito de la clase. Y pues eso, una mancha de mora con otra mora se quita. Pero el matrimonio no duró mucho y ella además siempre declaró que esa era una relación puente para superar pues el gran amor que tenía hacia su maestro.
También decirte una cosa, yo creo que, no sé si tú que tienes la historia fresquita, en ningún momento él le dijo otra cosa distinta de la que había, ¿no?
Pero, por ejemplo, en las cartas era siempre... Bueno, es que las relaciones tóxicas, digamos...
Claro, la persona que las
son
sufre,
ambiguas.
La persona que las sufre no se da cuenta que está metida en esa relación tóxica,
claro,
¿no?
Claro, para empezar, partimos de que es una relación completamente de desigualdad. Uh-huh. En la que el que ejerce un importantísimo papel de influencia hacia la otra persona es él, aparte de porque es más mayor, porque es su mentor, porque es su maestro, porque obviamente tiene la sartén por el mango. Segundo, que es muy fácil decir, yo no te he prometido nada, pero tú estás, cuando tienes una relación con alguien, tienes una responsabilidad afectiva, que es algo que en el siglo XX quizás no se planteaban, pero ahora es como cuando decimos, bueno, tú cuando estás con una persona y ves que está loca por ti, y tú sigues, estás utilizando a esa persona. Si tú no quieres nada, te puedes acostar con ella una, dos veces, pero si tú mantienes una relación 5 años y sabes que no vas a tener nada más con esa persona que está loca por ti, tienes una responsabilidad afectiva hacia esa persona. Tenemos que hacernos responsables de que nuestros... No podemos ser tan egoístas de decir, pero yo no te he prometido nada. Las personas tenemos que tener empatía, comprensión...
Sí, pero ya sabes que yo hago siempre el abogado del diablo. Sí. Ella lo sabía perfectamente, que esa relación no iba más, ¿no?
Bueno, lo sabía perfectamente. Esto no lo sabemos, claro. Nosotros solo podemos...
Hombre, después de 4 o 5 años eso se habla, entiendo, ¿no?
Podemos interpretar, claro, pero siempre te queda... Yo, por ejemplo, que he tenido relaciones con personas que estaban ocupadas en el pasado, siempre te queda esa esperanza, Dani.
Ya,
y pero... además las otras parejas nunca son claras del todo. Siempre ya. Dejan esa puerta a no. La posibilidad. Y de hecho, ni en las cartas ni nada se vislumbraba que allí se había cerrado una puerta, solo eran declaraciones de amor.
Ya. Y ya sé que estamos haciendo el debate antes de que toque, ¿no? Sí. Pero en lo de la edad, que él era mayor, me ha venido a la mente, ¿tú la has visto la serie que la estoy terminando de ver, la de The Morning Show?
Sí.
La relación del hombre del tiempo con la becaria.
Sí.
Que es él el que tiene el peso de soy el mayor, pero la becaria al final le dice, perdona, podría comprar esta emisora y 5 más como esta, ¿no? O sea, no estoy contigo por... O sea, la que tiene el poder en la relación es la jovencita. Y en cambio, quien tiene el peso de...
Pero es por él. Eso no sé, a veces no es tanto la edad. Entre, mira, hoy he tenido esto que he hecho de la universidad, que luego te contaré un caso, si quieres, en el Mar y Chismes, también muy interesante. Que he tenido un caso que precisamente hablábamos de un caso como muy extremo, pero luego he planteado yo otra historia. Y es que a veces no solo la edad, para mí es no, tan importante como la edad o incluso más, es la desigualdad de poder, del rol que ejerces. Entonces, si esto no existe, aunque haya diferencia de edad, pero las circunstancias son de dos personas que parten de una premisa parecida o de una situación personal parecida, aquí la edad quizás no tiene tanto peso, pero si él... ¿Es tu jefe? Es que da igual, aunque ella puede comprar toda la de esta, él puede decidir cosas del futuro de ella. Por tanto, ahí hay, aparte de la ética profesional, hay una relación de desigualdad clara. Entonces, o tú tienes que decir, mira, tenemos esta relación, yo me voy a trabajar a otro sitio. ¿Vale? Aunque haya una diferencia de edad, los dos asumen que quieren seguir adelante, pero no ponen, no existe ya ese rol de diferencia de... Obviamente yo no soy aquí la que pone las leyes morales, pero yo esto sí que he teorizado mucho sobre el tema, porque además vivimos también en el mundo de la fascinación por el poderoso, esa erótica del poder, y eso es lo más tóxico que hay en las relaciones.
Yeah.
El enamorarnos por alguien porque tienen una situación de predominio de nosotros. Enamorarnos de personas más ricas, enamorarnos de personas más guapas. Eso son desigualdades también y que crean esa diferencia de que tú siempre tendrás más poder que yo. Que eso no significa que no decidas abordar la relación, y en las relaciones siempre hay uno que tiene la sartén por el mango. Esto es así. Pero conocerlo y por lo menos que si en esa relación no haya, no sé, ese poder no se ejerza de una manera... O profesional, o, ¿sabes? Que por lo menos no exista ese contrato de por medio.
Y lo que sí que es verdad también es que vosotras las mujeres creo que os habéis deconstruido ya en todo y en esto también. Al hombre, el hombre lo ve como algo... O sea, no ve dónde está la maldad en eso. ¿Sabes?
Sí, sí, seguramente que no hay esa. Y como hablábamos del caso aquel de Salinger y la estudiante, ella en aquel momento no vio que había ninguna cosa mala en enamorarse del escritor. Fue años después cuando ella se sintió realmente, hizo ese análisis y dijo, me manipulaba, ¿sabes? Estábamos en una posición completamente distinta. Yo lo dejé todo por él porque él era el genio y yo tenía que rendir pleitesía, pero con 18 años y el otro 40, pues ella que iba a creer de si a lo mejor había sido su primera relación importante. Que eso no significa que a todo el mundo se le tenga que meter en la cárcel por esto, que eso es otro tema. Una cosa es si éticamente o moralmente las cosas nos parecen razonables y otra cosa es que ahora todos sean unos violadores porque han salido con alguien más joven.
Exacto.
No se trata de eso tampoco.
Bueno, perdona, sigue con...
Volviendo a la historia...
Con la judía y el nazi.
Ella se casa con el exalumno, con el compañero. En aquel momento ya se están poniendo las cosas calentitas el chiste del horno. ¿O qué?
Es que cada capítulo me pones a huevo.
Estaba el ambiente gaseoso. En Alemania estaba todo que echaba humo.
Nos van a cancelar al final.
Perdón, sí. Pues ella de hecho en el 33 Fue detenida por la Gestapo tras haber... ¡Uy, la boquita! Fue detenida por la Gestapo tras haber realizado un estudio sobre la propaganda antisionista del régimen nazi. Uh-huh. La pusieron en libertad en aquel momento, solo estuvo 8 días apresada, pero ese mismo año, cuando vio que las cosas estaban complicando cada vez más, ella huyó a París. Se convirtió, como muchos de aquellas personas, en apátridas durante los siguientes 17 años. Y en París ella conoció a su segundo marido, que es Heinrich Blücher. No sé si se pronuncia así, Blücher. Pero creo que es Blücher.
Blücher. Bueno,
que era también alemán y afiliado al Partido Comunista. Y además sería su gran compañero durante el resto de su vida. En 1940, ella fue, estando ya casada de su segundo marido, la enviaron a Gurs, que era un campo de prisioneros donde se recluía como a los inmigrantes, a los exiliados políticos, porque fue en aquel momento en el que París ya habían invadidos alemanes y estaban a punto casi de... De hecho, ese campo de prisioneros era el siguiente paso, ya era ir a los campos de concentración. Pero consiguió escapar, de hecho, a través de España y luego Portugal. Se fueron el marido y ella hacia Estados Unidos, donde ya se establecieron el resto de su vida. De hecho, luego ella consiguió la nacionalidad americana. Uh-huh. Ella, quizás, es conocida como ensayista política, pero además ella también fue crítica literaria. Es decir, es un poco como Susan Sontag. Fue como una gran pensadora, una influencer de su momento, uh-huh. Era una opinadora de las cosas que pasaban y realmente es una figura súper, súper relevante y súper conocida tanto en Estados Unidos como en toda Europa. En el 43, cuando empezaron ya a saberse, a tener las primeras noticias, porque en aquel momento tampoco conocían todo el alcance de lo que estaba pasando, sabían que había una persecución brutal, pero empezaron a desvelarse todo el tema de los campos de exterminio, etc. Uh-huh. Ya se sintió obviamente horrorizada ante aquello uh-huh. que pasaba. No comprendía como seres humanos podían liquidar a otros como si fuesen ganado. Y por eso ella dedicó toda su vida a responderse esa pregunta, que es lo que te comentaba antes de su idea. Ella, ante los crímenes del nazismo, que definió ella por primera vez como los crímenes contra la humanidad, que ahora todos estamos muy familiarizados con este término, pues de ahí surgió el libro de los orígenes del totalitarismo, que te he comentado antes que es quizás el más famoso, y también un polémico reportaje del New Yorker sobre el proceso criminal que le hicieron al nazi, a Eichmann, que es un caso muy curioso porque Eichmann, como muchos nazis, se fueron a Argentina porque allí no había extradición, se refugió en Argentina, pero el Mossad de la policía secreta judía consiguieron secuestrarlo en Argentina y se lo llevaron a otro sitio donde sí que había extradición para poder juzgarlo en el Estado de Israel, que entonces en aquel momento ya se habían asentado. O sea, fue todo también una maniobra un poco turbia. Uh-huh. Pero bueno, es verdad que dices, claro, venían del exterminio nazi, pero es lo que decimos, las víctimas se convierten otra vez en verdugo, es como todo uh-huh. tiene muchas... Uh-huh. Bueno, pues ella, la polémica saltó cuando ella empezó a teorizar, ella que era judía también y que había tenido que huir de su país, desarraigarse y ser una apátrida para toda la vida. Pues ella empezó, a este señor, por cierto, lo juzgaron en Israel y lo acabaron colgando, uh-huh. y ella teorizó al respecto de este juicio, y que fue súper controvertido, que de hecho todo el mundo judío se le echó encima, bueno, todo las corrientes sionistas y el pensamiento judío de aquella época, Y muchas otras personas críticas con esa postura, uh-huh. porque ella empezó a decir que el Estado, o sea, el totalitarismo, que también acuñó ese término, lo que hacía era convertir a las personas que trabajaban para el Estado en personas, ella habló de la banalidad del mar, de, uh-huh. en personas que realmente no eran ni siquiera, para que funcionara el gran plan del Estado, creaban personas que realmente no tenían ningún tipo de raciocinio en las cosas que hacían, uh-huh. ¿vale? Que eran personas incapaces de pensar por sí mismas ni tener ningún tipo de imaginación, de ponerse en el lugar del otro. Eran personas que cumplían órdenes, como cuando a los soldados Exacto. les mandan uh-huh. a la guerra y les dicen no son personas, son enemigos. Pues ella teorizó sobre esa idea de que el Estado nazi había creado un caldo de cultivo que convertía a la sociedad alemana, no solo a los ejecutores, a los que están en la primera línea, a todos los que participaron uh-huh. en diferentes puntos de la cadena, desde los que construían las vías del tren para llevar a los campos de concentración. O sea, todos tenían una implicación, pero para conseguir ese gran engranaje de personas que actuaban para un hecho concreto, que era la exterminación de una raza, de una religión, de una parte de la sociedad que podía pervertir esa idea nacional de la alemana pura, uh-huh. Para eso tenían que ser personas que realmente no supieran las consecuencias de sus actos. Y se creó como un caldo de cultivo en el que ellos ni siquiera, cuando eran juzgados, no eran ni conscientes de que habían hecho nada malo. Porque habían creado, ¿sabes?, el pensamiento perfecto para que ellos pensaran que realmente lo que hacían era por un bien común. Entonces ella decía, ¿tiene sentido juzgar a personas que no se sienten culpables? O, ella no iba tanto allá si lo que habían hecho estaba bien o no, el colgarlo, o si obviamente uh-huh. entendía ella misma, dice que se alegró ver a ese hombre que había cometido esas atrocidades colgado, pero decía, como sociedad, como humanidad, ¿tiene sentido juzgar a personas que han actuado como una masa sin ningún tipo de empatía, que no ven a los judíos, nunca los han visto como personas, que para ellos era simplemente un trabajo? Y bueno, por supuesto, de alguna manera...
Sí, mucha controversia.
Muchísima. Es una historia muy... De hecho, os recomiendo un montón que entréis un poco en el pensamiento de Hannah, porque es interesante, porque ella lo que decía que al final los juzgaban como asesinos, pero eran personas que no eran conscientes de que estaban actuando como asesinos, sino que eran soldados, que actuaban para combatir al enemigo, cumplían órdenes. Uh-huh. Entonces, decía que la reflexión era más una... Se tenía que juzgar más la causa que no a los miembros de esa organización. Ella tanto no entraba en si se juzgaba o no, pero que éticamente no tenía mucho sentido, porque ellos no se consideraban asesinos, se consideraban pues soldados por el bien de la nación, del objetivo que ellos durante años habían alimentado, que eso era lo mejor para Alemania. Por supuesto, esto causó muchísima conmoción. La comunidad sionista y muchos colegas pensadores se echaron encima, porque además veían que ella tenía una beligerancia hacia los judíos, hacia cómo habían actuado con este caso en concreto y contra todos los casos que se estaban empezando a investigar para juzgar los crímenes de guerra, y no entendían que precisamente una de las suyas pudiera justificar algo así. Ella tampoco pretendía justificar nada, nunca se la entendió tampoco. Ella lo que decía era que estaban dando por hecho que esas personas sentían algún tipo de empatía por sus víctimas, y para ellos es que los judíos no eran personas. Entonces era como muy complicado el pretender que tuvieran que rendir cuentas como asesinos. O sea, que la historia les juzgaría...
Ya, pero es que por esa regla de tres, cualquier psicopatía de la cabeza...
Pero por eso te digo, ella no entraba tanto en si eso estaba bien o no juzgarlo, sino que filosóficamente nunca estarían resarcidas esas víctimas. No, claro. Porque ellos nunca se considerarían asesinos. Mm. Es lo que decimos muchas veces. Cuando ves esos juicios de las madres que lloran y dicen, yo solo quiero que se arrepienta. El arrepentimiento nunca existió porque ellos nunca consideraron que hacían nada malo. Bueno, el debate intelectual es apasionante y a mí seguramente se me escapan todas las dimensiones que tiene este, porque obviamente yo ni he estudiado filosofía.
Uh-huh. No, pero es súper interesante.
El pensamiento de Hannah me parece fascinante. Yo no pretendo decir que ella tenía razón o no, pero sí que entiendo esa visión y creo que es súper chulo que leamos sobre estas cosas que nos abren. O sea, a mí me explota la cabeza cuando leo según qué cosas. Digo, hostia, pues a veces la historia tiene diferentes visiones. Uh-huh. No significa que una sea sí. correcta, pero no hemos pensado en eso también. Es lo que decimos, tenemos que entonces juzgar a todos esos soldados que van a... Que yo solo haría, ya te lo digo ahora, porque... Pero bueno, un soldado actúa y hace un trabajo también. Uh-huh. Bueno, es todo como muy... El debate, ya digo, que a mí se me escapa y seguramente no lo he explicado del todo bien, pero...
Yo lo he entendido.
Os recomiendo que abordéis un poco la... Sí, ahora resumo un poquito más adelante. Bueno... Ella, aparte de toda esta polémica, con el tiempo, ella fue la primera mujer profesora en la Universidad de Princeton, fue posteriormente catedrática en la Universidad de Chicago, en la New School for Social Research, de Nueva York. Fue además tuvo una implicación activa en un montón de cuestiones políticas, también con las iniciativas anticomunistas del senador McCarthy, a favor también mucho, fue una de las primeras judías a favor de la convivencia de judíos y árabes en Israel. De hecho, ella nunca entendió del todo lo que se estaba haciendo en el Estado de Israel. Uh-huh. O sea, que ella fue muy polemista con su propio pueblo, a pesar de que ella siempre se sintió muy apegada a su tradición, a su cultura, a su religión, pero con una visión muy crítica. A pesar de ese espíritu tan crítico, tan controvertido, tan valiente, de verdad que la historia de Hannah aún nos resultará más sorprendente. O sea, después de este perfil que te he dado de mujer que no tiene pelos en la lengua, si te digo que al acabar la guerra se volvió a encontrar con Heidegger, ¿cómo te quedas?
No me lo creo.
Mira, es que se me están poniendo los pelos de punta.
Y como fue ese encuentro.
A pesar de todo esto, y de que Heidegger en algún momento tuvo conocimiento de que ella tuvo que exiliarse, y si no lo tuvo, sabía, no hizo nada para encargarse de que la persona que había amado durante tantos años estuviera a salvo, o ella fue, la metieron en un campo de prisioneros y él no intercedió en nada. De hecho, Heidegger, muchos de sus compañeros, aparte, ya digo, de su filiación política y de sus discursos públicos apoyando el Partido Nacionalista, llegó a vetar a compañeros de la universidad que eran judíos. Su propio mentor, el de Heidegger, entre ellos, por ejemplo, bueno, le eliminó le denegó el acceso a la universidad a su propio rector, al que le había ayudado con su tesis, uh-huh, etcétera. De hecho, cuando se reeditó un libro que le había escrito, que le había dedicado a su mentor, lo eliminó de los agradecimientos, bloqueó las carreras académicas de varios estudiantes judíos, no movió un solo dedo cuando ella fue recluida en un campo de prisioneros. Obviamente fue un consentidor de todo, uh-huh, de todo lo que estaba haciendo el partido nazi, más allá de que él supiera quizás la dimensión de lo que se estaba pasando en los campos. Pero bueno, solo esto ya es suficientemente jodido como para que ella después...
¿Y el encuentro cómo fue?
Pues en el 1950... Ella, Hannah, estaba haciendo, volvió por primera vez a Alemania en ese momento de reconstrucción en que habían ganado los aliados, y ella estaba reconstruyendo como la memoria histórica de los judíos en Alemania, lo que había quedado, digamos, atrás de, uh-huh, después de esa devastación, de ese exterminio de su cultura y de su gente. Y ella decidió ir a la ciudad de Friburgo, que es donde estaba él. Él en aquel momento estaba entrando en un proceso en el que ya empezaron a apartarlo de la universidad, porque como siempre fue una figura intelectual, lo apartaron, digamos, de la primera línea intelectual, pero no lo juzgaron por ningún cargo, porque realmente lo que hizo fue más a nivel, pues, estudiantil, el académico, es decir, pues vetar a profesores, etcétera. Se reunieron y después de ese reencuentro, se sabe que se reunieron en la ciudad de Friburgo, y él le escribió una nota al día siguiente de ese reencuentro. A la noche siguiente le dijo: esa velada y esa mañana es la confirmación de toda una vida. O sea, que pasaron una noche de pasión. O sea, el primer día que se vieron ya se perdonaron. Bueno, la perdonó. O sea, le perdonó ella. Es muy fuerte. Pudo tener, volver a retomar esa relación después de todo lo que había pasado. La primera vez que se vieron después de la guerra.
Esa relación que siguió siendo tóxica.
Bueno, espérate,
hasta
que no
ese punto.
No hemos acabado. Bueno, pues aparte de todo esto, la mujer, que era Elfried, la mujer de Heidegger, que era y siempre fue nazi antisemita, además de una manera como solo lo puede ser la gente que es burra, que uh-huh, es de una manera irracional, digamos que cedió a conocer a la mujer de Heidegger, porque Heidegger en un momento de esto confesó que había tenido una infidelidad y las presentó.
No me lo creo.
Muy fuerte. Ella, la mujer, le dijo de todo, porque, bueno, siempre, ya te digo que era una antisemita, o sea, imagínate cómo tuvo que ser ese encuentro.
Bueno, pero le dijo de todo a ella o a él.
A Hannah.
Encima.
Sí, sí. Bueno, esto, claro, son también... se interpreta por cosas que ella ha dicho a terceros. O sea, uh-huh, tampoco sabemos cómo fue aquella escena, pero bueno, yo me puedo imaginar que si ella es una antisemita de estas de tomo y lomo. Le dice: mira, esta era mi amante, que era mi alumna y además judía. Hola.
Ya, es que estaría allí en, sí, una esquinita comiendo palomitas mirando la escena.
Exacto. Conoció, como te digo, a la mujer del filósofo. Durante muchos años los visitó en su casa. Durante todos esos años y hasta la muerte de ambos, mantuvieron una intensa relación. O sea, esa relación se mantuvo hasta él murió, bueno, luego te cuento, pero durante 20-30 años, con intermitencias. La relación que ellos tenían, bueno, Hannah estaba casada, el marido de Hannah sabía que tenían esa relación, uh-huh. La mujer de Heidegger también. Durante periodos de esa relación, si se separaron es porque Heidegger, la mujer, no permitía según qué cosas o intentaba que la relación no fuera tan fluida como había sido en el pasado, pero bueno, fueron amantes toda la vida. Uh-huh. Pero es que además de todo esto, de todo el caso de que ella estaba con un nazi, además, Heidegger nunca la consideró una igual. Siempre la consideró su alumna, su seguidora, su lúcida oyente, pero jamás la reconoció como pensadora y solo una vez en su vejez elogió un artículo de ella. Él no leía su obra ni la comentaba, a pesar de que ella siempre, Heidegger le enviaba sus escritos para que ella le comentara, le diera sus opiniones, y cuando ella le enviaba sus libros, sus publicaciones, incluso en una vez ella le llegó a decir que si no fuera por su mujer, ella le hubiera dedicado su libro, y él no contestaba, o sea, cada vez que le enviaba sus libros, él ni siquiera se molestaba en comentar su obra, porque nunca la apreció intelectualmente, siempre tuvo esa relación como de condescendencia hacia ella. Hannah incluso reconoció que ella se hacía como la tonta con Heidegger, que siempre nunca se preguntó su causa, por esa relación, yo creo, de desigualdad que mantuvieron en esa situación de dominación, el que era su mentor, él era un referente para ella. O sea, que siempre tuvieron esa relación de desigualdad. Estamos hablando de una de las mujeres más inteligentes y más influyentes. Y en aquel momento, Haren, en su vida pública, era una mujer segura, intelectualmente incisiva, acostumbrada a los desafíos. Pero, sin embargo, con el maestro siempre se comportó como una colegiala. Es muy fuerte. Y aquí se ven esas relaciones de dominio, de poder. Lo importante es que pueden ser, a pesar de que tú seas una tía con un carácter increíble, que te puedas echar a toda la comunidad judía encima y a toda la comunidad intelectual, y en cambio tengas una debilidad como esa. Eso es la relación tóxica
por
antonomasia. Durante esos 25 años de sus vidas siguieron con esa relación personal, que está súper documentada con un montón de cartas que se enviaron durante ese tiempo. Obviamente fue una relación que marcó sus vidas, y obviamente no sé si era amor, porque eso no sé si se le puede llamar amor, pero había algo muy intenso entre ellos. En ese periodo, como te decía, él apareció y desaparecía a capricho en función de la situación familiar, otros periodos de mucho éxito de la escritora, que él de repente se alejaba porque no soportaba, yo creo, esa... Piensa que él durante muchos años fue una figura muy discutida porque estaba vinculada al partido nazi. Entonces, todo y que era uno de los pensadores más importantes y que luego su obra se ha revisitado, en aquel momento estaba un poco cancelado, qué menos, ¿no? Después de haber estado afiliado al partido nazi. Solo la muerte, que les llegó con apenas un año de diferencia, a pesar de que se llevaban tantos años, se llevaban 17 años, ella murió antes que él, y no sabemos si la muerte les separó o les unió definitivamente. La relación entre ambos, que la conocía muy poca gente, porque tú imagínate, de hecho ella se empezó a destapar un poco porque en el 80 cumpleaños de él, ella hizo una carta pública, de alguna manera, no exculpándolo, pero sí blanqueando de alguna manera el pensamiento de Heidegger con respecto a su afiliación nazi, como diciendo, bueno, él no sabía que mataban a judíos, simplemente decía que esta iba a ser lo mejor para
Alemania.
Ella incluso llegó a hacer al final de su vida pública esa carta, que ahí ya era como, uy, esto huele raro. Y 10 años después de morir ambos, todas esas cartas, todos esos escritos salieron a la luz, se descubrió el pastel de la judía y el nazi, y os podéis imaginar cómo es la historia. Para acabar ya están los dos muertos, así que ya he acabado. Te recomendaré un libro. Bueno, aparte, tienen una biografía que de la editorial, creo que es Tusquets. Ay, la voy a decir un momento, ¿eh?
Bueno, no sé, pero te has cascado ya 45 minutos de podcast.
Perdón, pero es que no, dime que no era Hannah Arendt.
Por eso te he dejado, porque la historia me estaba apasionando, pero si no...
Libro, espera, ¿eh? Te voy a decir esto y ya me callo. Mira, es de Elsbieta Ettinger, de Tusquets, en la colección Andanzas, y el libro se llama solo Hannah Arendt y Martin Heidegger, que eso es como más una biografía. Pero sí, lo que os apetece es algo un poquito más ameno. Os recomiendo un libro que salió este septiembre de 2023, que se llama Amor sin mundo, de Miquel Esteba, de Editorial Navona, que cuenta esta relación entre ambos novelada. Muy, 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 muy sustentada en biografía, en las cartas, o sea, todo basado en hechos reales, obviamente, pues ficcionados los diálogos, cosas que pasaron entre ellos, interpretando obviamente esa relación, pero además también la novela profundiza también mucho en el pensamiento de ambos, o sea que a veces incluso entra demasiado en cosas de filosofía o de uh-huh. pensamiento que se nos puede escapar, pero la novela está muy bien porque además de enseñarnos todo ese historión, nos ayuda también a entender el pensamiento de ambos y tampoco trata de romantizar, de blanquear del todo esa relación. O sea, también muestra esas cosas que nos chirrían de la relación entre ambos, pero bueno, no deja de ser la historia de amor de estos dos. Por tanto, bueno, tiene diferentes interpretaciones, pero de verdad que es un libro interesante que os lo recomiendo. Uh-huh. Y ya está, ya he acabado.
¿Has acabado?
Sí.
Qué bien, ¿no?
No te voy a interrumpir ahora para...
Hombre, se trata que me interrumpas, no que me ponga a leer todo el guión y ya está.
Como he hecho yo, ¿no?
Yo he estado escuchándote y ya te digo, te he dejado casi todo el podcast para ti porque la historia me parecía interesante.
¿Qué es?
Yo es que miro por la audiencia, Estefanía, porque hay gente que no le gusta tu voz y entonces no.
Ya estamos, ya. Por lo menos hoy no hemos cantado.
¿Sabes? No. Ya te contaré. Que escuchándote me ha venido también a la memoria otras relaciones de las que hemos hablado uh-huh. en otros capítulos que también animo a los marilienders a que las escuchen. Creo que en la de Infieles uh-huh. fue donde contamos, ¿no? La de la Vilariño fue en Infieles.
Qué buena esa historia también de Ida.
Esa historia es muy
Ida
buena.
Ida Vilariño.
Y luego también en La Vie en Vers.
Sos un perro, Neti.
En el capítulo de La Vie en Vers también hablamos la relación de Arthur Rimbaud con Paul Verlaine. Oh, sí. Que allí hubo hasta disparos, acuérdate, ¿eh? De por medio. Ahí hubo de todo también, celos, despechos y disparos.
Y Barrows con su mujer, que también la disparó.
También, sí, creo que nos gustan a nosotros estas historias.
Se podría llamar Marilyndres Toxic.
Toxic Marilyndres. Guiño, guiño, Britney. Bueno. vamos, Estefanía, que después de la historia que nos has contado, creo que ya es el momento que hablemos también de algunos de los libros que encarnan a la perfección esto que hemos llamado amor tóxico. Si te parece, en primer lugar, aunque ya lo hemos hablado y todo el mundo lo debe saber, ¿no? Sería conveniente que definamos un poco lo que es una relación tóxica. Y yo creo que existen tantas definiciones de amor tóxico como psicólogos existen. Pero en general podríamos definir una relación tóxica como aquella en la que una o dos partes, o ambas, están generando un daño, un malestar o un sufrimiento a la otra persona. Suelen ser relaciones destructivas, caracterizadas por una gran dependencia emocional. ¿Vale? Sobre todo esto es un punto interesante. Y además son relaciones que no se dan solo entre parejas sentimentales, sino que se pueden dar entre familiares, amigos, compañeros de trabajo.
Sí, sí. ¿Tú dices pues, para alguien?
No. Bueno, tú eres un poco tóxica.
Bueno, tú con Elena tienes una relación también muy tóxica.
Bueno, ella conmigo.
Pero... Siempre es la otra, también es muy de sí. tóxicos.
No, pero eso es la verdad. Un clásico, Estefanía, del amor tóxico son los celos. ¿Vale? O sea, los celos mueven muchas celos, relaciones relaciones tóxicas. Si tienes que interrumpirme cantando, eso sí que... ¿y quién mejor, Estefanía, para representar los celos, ¿vale? Y lo peligrosos que pueden llegar a hacerse que Shakespeare con su Otelo?
Hombre.
¿Vale? Otelo es una tragedia que explora, además de los celos, la manipulación, el racismo y la tragedia, sobre todo, del malentendido, ¿no?
Muy a lo Hannah y Heidegger.
Pues sí. Es que Hannah y Heidegger lo tienen todo.
Lo tienen todo.
O sea, creo que te hable de lo que te hable y luego que te hablaré un libro de uno de tus favoritos también. Ese libro puede ser la historia de ellos perfectamente. Si le pones un horno al lado, un crematorio, es la historia. Ya lo verás. Otro grande, Estefanía.
Bueno, Silvia Plath y el marido Silvia también, Plath. Ojo, qué relación tóxica, ¿eh?
Y ahí también había horno.
También. Es que,
pues otro grande del amor tóxico y del que también hemos hablado en más de una ocasión en Marilyndres es las amistades peligrosas. O sea, creo que es por todos conocido de qué va el libro. Quien no lo haya leído, yo lo reconozco. Si no, pues que se vea la película.
¿Lo reconozco? Lo recomiendo.
Lo recomiendo, perdona. Pero... creo que es uno de los mejores libros epistolares que existen. Y además está tan bien hilada la historia que hace, creo, que cada uno de los protagonistas no sepa lo que está pasando a su alrededor hasta que ya es demasiado tarde. ¿No? O sea, eso y la relación que se crea con todos los protagonistas es súper, súper tóxica. Y todo manejado por una persona, ¿no? Que es la que mueve todos los hilos y hace que nadie se pueda querer de forma sana alrededor de ella, ¿no?
Hay gente así, ¿eh?
Es que hay gente, yo creo, que no le gusta.
Que los demás sean felices.
Sí.
Yo me he encontrado con gente así.
Otros ejemplos que también tenemos es de amor tóxico. Estefanía, es aquel amor apasionado, salvaje, pero en grado tan superlativo que al final te pasas de vueltas y cruzas todos los límites. Yeah. ¿Vale? Y como ejemplos, también hemos hablado en Marilyndres. Tenemos, por ejemplo, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, y Lolita. ¿Vale? O sea, son amores de esos tan, 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 que al final te pasas de roscas y llegas a lo que dices, perdona, estoy haciendo esto por esta persona. ¿Vale?
Sí, sí, sí.
Vamos ahora al que te he dicho que podría ser perfectamente la historia que nos has contado tú. Y el libro es El animal moribundo, de Philip Roth, uh-huh. ¿Vale? Que nos muestra cómo la obsesión, en este caso sexual, se vuelca pues, en un mar de celos y posesión. ¿Y por qué te digo eso? Porque la historia también es de un profesor, una alumna. Uh-huh. Cuatro pinceladas del libro, ¿vale? Mira, no importa cuándo sepas, no importa cuánto pienses, no importa cuánto maquines, finjas y planees, no estás por encima del sexo. Eso es lo que dice el protagonista del libro, ¿vale? Que es David Kepish, que es un reportado crítico cultural, profesor estrella de la Universidad Neoyorquina, que también es un elocuente, ¿cómo te lo diría? Defensor de la revolución sexual, ¿vale? Como que viva Holgorio. Hace
muy perfil profesor de los 70 en las facultades, sí, que eran un poco, me fui a las alumnas.
Exacto, ¿sí? Pero que tenían todas las alumnas lo que has dicho, ¿no? Así mirando y papeando.
Yo hubiera caído, porque soy tóxica, pero.
Pues hace décadas que David se ha acostumbrado pues, a acostarse con las alumnas y a la vez también tiene esa facilidad de me acuesto con ellas, pero mantengo esa distancia que me hace como. Más interesante, pero también me evita muchos problemas, ¿sabes? Ese tipo de relación. Pero ahora esa distancia ya ha sido completamente aniquilada. La responsable de este desmoronamiento de toda la mentalidad de David es Consuelo Castillo. Consuelo es una mujer de 24 años, es hija de ricos exiliados cubanos, de modales súper refinados y excesivamente guapa. Pues ahí que va... Va David, que ya en esa época tenía 62 años, y la convierte en
¡madre
su...
mía!
62, y la convierte en su nueva conquista. Entonces...
Este lo tengo pendiente yo de Philip.
¿No lo has leído?
Este no. Ah, lo tengo comprado, pero no me lo he leído.
Pensaba que sí. Y entonces, ahí es cuando...
Por eso no me hagas spoiler del todo.
No te hago spoiler. Pero ahí es cuando David, automáticamente, su pensamiento cambia y empiezan a aparecer los celos... el miedo a perderla, y eso hace que su relación cambie completamente. Es el retrato de una caída, ¿vale? Y Philip Roth nos demuestra, ¿no?, la gran versatilidad que tiene al explotar temas como la sexualidad y la muerte, el libertinaje y la represión, el egoísmo y el sacrificio, ¿vale? O sea, todo el antagonismo, todo lo antagónico está metido en ese libro. Es un libro cortito, creo que no son más de 100 páginas, que se lee muy bien y entra mucho mejor, ¿vale? O sea,
guay. Te digo una cosa, Philip Roth era un gran tóxico.
Sí, todo él.
Como tenemos que hacer algún día la biografía que prometimos el año pasado, se podía perfectamente estar describiendo a sí mismo en ese libro.
Pues sí. Me voy a saltar alguno más, porque claro, como has...
Bueno, sabes que ahora nos dejan...
Ya, pero bueno.
Como somos las estrellas ya de Radio Sample, ya nos dejan alargar.
Otro que te voy a hablar, que también a lo mejor mucha gente conoce más la serie que el libro. Es el libro Codename Villeneuve, ¿vale? Uh-huh. Que es de Luke Jennings, y es el primero de cuatro libros, es una saga de cuatro, en que, ya te digo, quizás lo conozcas por el título que ha tenido la serie que han hecho del libro.
No me suena.
Killing Eve.
Ah.
¿Vale? Pues Killing Eve se basa en...
También es bastante tóxico.
Claro, o sea. en esos cuatro libros, ¿vale? Y se trata, es una novela muy corta, ¿vale? Que la protagonista es una asesina, psicópata y brutal, que se llama Villeneuve. Y Villanelle se llama, ¿no? Villanelle.
Ahí no me acuerdo, había hace mucho.
Y su serie. Relación con Eve, que Eve es la agente del... Creo que es del...
La Sarao, ¿no? Es el,
sí, la japonesa esa.
No, no sé cómo se llama, Sarao o algo así, ¿no?
Sarao. Que siempre me acuerdo la escena de... Salía en la
pero
de
qué
los...
Pero qué interesante.
La de los médicos, la de...
Sí, Anatomía de Grey.
Anatomía de Grey. ¿Te acuerdas que cuando se va a casar, que la depila las cejas? O sea, esa imagen la tengo aquí siempre de ella. Pues es la historia de esto, ¿no? De la asesina y de Eve, que es la gente inteligente y decidida pues, a perseguirla durante toda la serie. Se crea un juego de gato y el ratón entre ambas. También juega con cierta ambigüedad sexual entre las dos. Y... eso va surgiendo entre ellas pues una relación que realmente es el verdadero leitmotiv de la serie y del libro, ¿no? La novela y la serie también tratan y profundizan en la relación tóxica que se crea entre ambas. Es una relación de dependencia mutua en la que una hace una cosa para que la otra se acrecente, pero cuando esta se acrecenta y consigue lo que quería, la otra sube un poco más el listón.
Se retroalimentan,
para que... Exacto,
¿no?
O sea, es ese tipo de relación, ¿no? Sinceramente, yo creo que está bien para ejemplificar un tipo de relación tóxica, pero no, yo no recomendaría, ¿vale? En este tipo de relaciones o de que romanticemos o idealicemos este tipo de relaciones porque...
Eso es un tema súper interesante, la tendencia que ha tenido la literatura, el cine, las series, a romantizar las relaciones
Exacto.
tóxicas,
Que de esto
como
hablaremos
para que
si
nos parecen
quieres.
el paradigma de lo deseable, lo de yo necesito, si no tengo una relación así de salvaje, así de extrema, parece que la menos tenemos
Sí.
las relaciones normales,
Pero claro, en este caso,
sanas.
claro, pero en este caso lo que estás idealizando pues no deja de ser un asesino, ¿vale?
Bueno, esto ya es un extremo,
Y
obviamente.
lo que comentas también, los Grey,
Sí,
los After, o sea,
exacto.
entonces, y lo que hablamos, ¿no? Todo tipo de literatura romántica tendemos a romantizar relaciones y actitudes que, visto desde el prisma de hoy en día, dices, coño, no deja de ser una relación tóxica, ¿no?
Escuché una entrevista que le hicieron a Elizabeth Benavent, la escritora de Valeria y todo esto, que precisamente ella hablaba de que había hecho una reflexión, porque muchas de sus historias eran historias tóxicas, de
Claro.
personas que empezaban no haciéndote caso, ignorándote, que luego. Y ella decía que o sea, necesariamente ella ha ido cambiando con el signo de los tiempos, y relaciones que antes le parecían sexys y atractivas y salvajes, intentaba que sus personajes de hoy en día evolucionaran y no mantuvieran esos roles. Dice, pero es que yo romantizaba esas historias porque he
Claro.
crecido viendo como yo me acuerdo las historias de Corín Tellado de mi madre, que yo a veces me caía alguna en las manos, eran hombres prácticamente
Sí, sí,
violentos.
sí,
Y
sí.
eran historias violentas de pareja en las que realmente se trataban con un desprecio, pero luego se amaban intensamente. Y claro, al final es como la base de nuestra cultura emocional, es esa toxicidad, que las relaciones de verdad parece que tienen que ser eso, tienen que ser puro fuego y puro. Y claro, pues es normal que las escritoras tengan esas influencias, pero bueno, está bien que te revisites y que con el tiempo decidas, bueno, ya está escrito, no me arrepiento, pero quiero hacer personajes que tengan más en cuenta, pues eso, la de esta afectiva que decíamos, lo que te decía
Sí,
antes.
no me acuerdo del nombre de la persona como era, pero bueno, sí.
Responsabilidad afectiva.
Responsabilidad afectiva. Pues creo que eso, la responsabilidad es afectiva, ¿vale? Tenemos que ser parte de ella, tanto los lectores como el escritor, ¿no? Y más hoy en día, ¿vale? O sea, creo que leer un After, leer unas 50 sombras, o incluso los Cullen, los de, ¿vale?
También.
Ese tipo de relaciones,
Lo celoso
claro,
que.
o sea,
Sí.
tenemos que verlas desde la perspectiva, o sea, un poco desde fuera, y no romantizar eso ni esperar que nuestras relaciones fuera del libro tengan que ser así,
Que
¿no?
tampoco quiero ahora libros políticamente
No, tampoco
correctos.
es eso, pero que sepamos lo que estamos leyendo y en el contexto en que lo estamos
O que
leyendo.
no todas las historias sean de ese tipo. O sea, que por lo menos podamos leer historias de todo tipo. Que no todas las relaciones que nos venden sean las tóxicas.
Exacto.
Pero yo quiero seguir leyendo historias de todo tipo, porque si al final todo el mundo se porta súper bien, vaya putada. O sea, al final no quieres leer tampoco
Sí,
el paradigma de la buena
pero
relación.
con tu cabeza.
Claro. El tema es eso, que no, y que sepamos que eso no está bien.
Exacto. Otro libro, Estefanía, también un clásico, Cumbres Borrascosas,
Oh,
¿vale?
súper tóxico.
Que tú lo planteas y dices, es amor puro. Pues no. O
Sí.
sea, en la novela que fue escrita en el 47, 1847,
Qué mal se hablaban, ¿eh?
Por Emily, de esta historia también hemos hablado,
Sí.
porque lo publicó bajo seudónimo Elise Bell, ¿te acuerdas? Se da pues la desgracia circunstancia también de que Emily murió al año después de publicar la novela. La novela no fue acogida, ¿vale? Con mucho entusiasmo al inicio, eso también lo comentamos, pero se ha convertido en una de las narraciones más fascinantes de la literatura inglesa. De hecho, se ha considerado un auténtico clásico intemporal. La novela, y aquí es lo que vamos, narra la historia de amor entre Heathcliff y Catherine.
Sí,
Sí, ah.
bueno, pero Radcliffe se le conoce más por, ¿no?
Radcliffe. ¿Qué he
Radcliffe, es
dicho?
que has dicho
No,
Heathcliff, ¿no?
Radcliffe.
Ah, vale, digo Radcliffe, ¿no?
Cuya vida transcurre en un páramo solitario, tormentoso, al norte de Inglaterra, pues reflejo de su propio.
Borrascoso.
Borrascosa. Reflejo de su propio temperamento, sus emociones y la historia en sí, pues describe la relación tóxica entre los dos, donde el amor entre el personaje resulta tan enfermizo y tan pasional hasta el punto de hacerlos enfermar físicamente a los protagonistas y psicológicamente, ¿no? O sea, es una auténtica obra maestra, Pero si te paras a pensar, dices, perdona, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Hasta qué extremos están llegando? Y es lo mismo que me pasa con el último libro del que te voy a hablar, que dices, bueno, pues si es el libro de amor por... Y yo pues creo que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, Shakespeare, la historia de amor mundial nunca jamás contada, ¿no? Y te paras a pensar... Y dices, bueno, pero la relación entre los personajes era verdaderamente modélica, era una verdadera historia de amor entre Romeo y Julieta. Yo sinceramente creo que no. Que uno sea capaz de morir por el otro, que se digan frases como sin ti no soy nada, muero por tu amor, no es una relación sana, y hay una dependencia excesiva del uno del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cambio dices, coño, Romeo y Julieta es el sumum del amor romántico, ¿no?
Sí, sí.
Y te paras a pensar y a leer bien y dices, pues a lo mejor no lo es tanto, ¿no?
No, no, a veces cuando, oye, todo se pone tan mal, tan complicado, es que quizás no tiene que ser. Si tus padres no les gustan, todos son problemas, no coincidís nunca... No tenéis amistades que se lleven bien, pues a lo mejor hay que pensar en que hay que tomar otro camino.
Exacto.
Habría que decirle a Julieta a Romeo. Más Romeo se enamoraba cada 5 minutos.
Sí.
Lo que pasa que le dio por ahí.
Bueno, se cruzó a Julieta en su camino.
Sí, sí.
Tenía algunos más, tenía Cicatriz también, ¿vale? Que también es...
¿De Gómez Jurado?
No, ¿hay Cicatriz, he dicho?
Sí.
No. Tenía...
Digo, porque bueno, ahí se enamora como por una mujer por catálogo o algo así, pero no, ahora no, ay, recuerdo
no
yo.
No lo tengo. Uy, la he perdido.
Pero bueno, la verdad es que es verdad que tenemos como una...
Ah, ya lo he perdido. Bueno, también te había traído Lo que el viento se llevó, que también hemos hablado, que es una relación súper tóxica, ¿vale? A tres bandas, podríamos llamarlo, decirlo. Pero bueno, esos son libros. También, si buscamos, ya te digo, si googleamos amor tóxico, literatura... Y les gusta el chiclic, tienen infinidad de
no,
ellos,
no,
¿vale?
y la literatura más...
Toda la romántica, toda.
Como decíamos la otra vez, la alta literatura está plagada de estas historias. Es verdad que son las que tienen juguillo, o sea que yo también entiendo que al final pues a nadie le gusta saber dos personas que se comprenden, se miran a los ojos, hablan bajito y tienen una vida feliz. Pues a todos nos gusta el morbo, pero lo que sí que es muy bueno, que yo creo que hoy en día hemos hecho ese ejercicio de analizarlo. Y de darnos cuenta de que eso no puede ser la base de nuestras creencias amorosas. No puede convertirse ese amor tóxico en lo que anhelamos.
Estamos.
Simplemente en ficción.
Estamos, creo, empezando a hacer
estamos en ello, pero yo creo que estamos en ello. Por lo menos en Marilyn's ya lo estamos hablando, así que estamos aportando nuestro granito de arena.
Bueno, pero también de vez
el
en cuando...
El amor tóxico que se quede en la ficción.
De vez en cuando también nos sale algún micromachismo que tenemos que estar corrigiendo, ¿eh?
Bueno, a ver, pero es que no somos perfectos. Yo un poco más.
Tú siempre más. Tenemos
Marichismes hoy. Te voy a contar este caso.
¿Sí?
Sí.
Pues te pongo a Rafaela y... Venga. Porque hoy estamos pasadísimos de tiempo. No cantes, por favor.
¿Por qué?
¿Por qué no? Ahora te cuento. Marichismes.
Marichismes.
Pues empezamos el marichisme de hoy y te voy a decir antes de nada, tranquilos, hoy no vamos a empezar cantando el marichismes. Yo no soy entendido de música ni nada, ¿vale? Tengo cierto gusto musical, pero entendido no soy. Estefanía, cantas muy mal.
¡Oh! ¿Perdona?
O sea, no te voy a dejar cantar nunca más.
¿Pero tú qué te piensas? ¿Tú que eres Pavarotti?
No, yo soy consciente de que yo canto mal, pero es que tú te crees que cantas bien.
Esto es verdad. Entonces... Pero es que yo, cuando era pequeña, en las clases de música, me ponían adelante porque decían que tenía mucho oído musical.
¿Sí?
Entonces esto a mí me subió mucho la autoestima.
¿Sabes por qué lo hacían? Y ahora siento que te voy a decir algo que a lo mejor nunca has pensado. ¿Tú has sentido alguna vez tu nivel de sonido a ti mismamente? ¿Te has escuchado? Te ponían delante para que tu voz no molestase a ninguno de los compañeros que tenías por delante.
Eres una
no
persona
a
mala y cruel. Y ya no te voy a llevar más a ligarte a mis tíos a casa.
Es que tú eres capaz de romper una copa con tu timbre de voz.
Pues es un don como cualquier otro.
Bueno, pero de eso no nos saca de pocas.
Nunca he tenido quejas de mi garganta. Ya está. Pasamos a otro tema.
¿Qué me vas a contar? ¿Qué nos
pues,
vas a contar hoy?
Mira, me he acordado hablando de esto. No tenía nada preparado. No tenía, pues sí, también. No tenía nada preparado, pero...
Así es como ella hace los deberes, ¿no?
No, perdona, es que con Hannah Arendt he estado a tope. Pero justo hoy he ido de catedrática a una universidad.
Lo que le faltaba ya después del máster.
Pues sí, me han invitado a hacer una charla sobre ética.
¿Pero porque tu tío no tenía a nadie más o...?
Bueno, a ver, mi tío viene al podcast, yo voy a su clase, esto va así. Es win-win todos, todos nos retroalimentamos. Bueno, pues me ha dicho que vaya a su clase para exponer. Era un tema, un caso del trabajo, ¿eh? Uh-huh. De ética profesional, pero... hemos sacado un caso.
¿Era Jesús?
Mi tío Jesús, ah, sí. Vale. Pero luego hemos sacado un caso que es real, que para que lo comentara toda la clase. Yo, por supuesto, pues he tenido que comentar, porque yo si no me muero. Y el caso es muy, muy interesante, que de hecho hay una peli de este caso. Uh-huh. Se trata de la historia de Mary Kay Letourneau. No sé si te suena.
No.
Pues no, no busques.
No, no busco, no busco, estoy mirando otra cosa.
Pues el caso es de esta mujer que tenía, estaba casada, tenía 4 hijos. Se fue a vivir a Seattle y empezó de profesora en un colegio. Era una de las profesoras más famosas, una, además era guapita. De hecho, pues en la clase había como un poco de a ver quién se la tira antes, ¿sabes? Estos típicos. Y inició, bueno, primero había un alumno de su clase que era el típico que venía de una familia, de hecho era una familia maorí que tenían 17 hijos con una cultura diferente, tal, tal, tal. Y bueno, claro, pues 17 hijos, te puedes imaginar que la madre no estaba para atenderlos a todos. Y entonces ella como que apadrinó un poco a ese chico, se lo llevó a casa, le presentó a su familia, le llevó a varios, porque el chico era muy creativo, le llevó como a varios talleres de artistas para intentar, esto tenía él 13 años, ¿vale? Y ella tenía en ese momento 37. Y pues mi edad, una Mrs. Robinson. Y ella pues digamos que lo cogió sobre su ala y le ayudó, ya que en su casa pues no le hacía mucho caso, tal. Y eso derivó en una relación sentimental. El marido encontró las cartas de ellos, lo denunciaron. Por supuesto, como él tenía 13 años, a ella la acusaron de violación, porque ahí no hay tu tía. Ella la metieron en la cárcel, pero la juez, aparte de una serie de cosas, porque a ella la declararon bipolar, que esto... Pero bueno, la juez...
Enajenación mental, ¿ves? Viene a ver cómo lo dejan, ¿no? Un sí, poco así. Exacto. Si no sabes lo que haces, no pasa nada.
Pero ella durante el juicio se declaró culpable, se sintió arrepentida. Primero, el cargo era de 8 años, pero solo cumplió 80 días de cárcel. Uh-huh. Ella dijo sentir que realmente, pues claro, con 13 años era una persona que no podía decir por sí mismo, tal, tal, tal. A los 80 días salió a la cárcel porque la jueza fue indulgente, pensó que realmente estaba arrepentida. Y al día siguiente les encontraron en el asiento de atrás de la camioneta, echando un polvo, con los pasaportes, 6.000 dólares en efectivo y con intención, obviamente, de largarse del país. Él siendo todavía...
Secuestro ya, entonces.
Claro, él siendo todavía menor. Por supuesto, la jueza montó en cólera. Eso fue un caso súper famoso en Estados Unidos, ¿eh? La jueza montó en cólera. La metió otra vez en la cárcel. Ahí sí que ella tuvo que cumplir 8 años de prisión, que los cumplió toditos. Ella en la cárcel estaba embarazada del primer hijo de ambos. De hecho, no mentira, en el primero ella estaba embarazada y en el segundo juicio, cuando la acabaron de la cárcel, estaba del segundo. Los niños, como ella estaba en la cárcel, porque el segundo nació en la cárcel, los niños...
Eso no me cuadra. O sea, ella cumple 80 días 80 en la cárcel días. Y ahí está embarazada del primero.
Y luego va a otro juicio, no la meten en la cárcel enseguida.
Ah, vale, entonces, porque fue nada más salir, polvo en el coche y la vuelven a pillar.
Polvo en el coche y el tiempo que estarían hasta que ella, primero la arrestaron provisionalmente, estas cosas, sabes que la justicia va lenta.
Pero entonces ya había parido en el polvo en el coche.
Sí.
Ah, vale.
Cuando ella primero le hicieron el primer juicio, ya tenía un hijo de él, vale, una hija.
Ahora sí.
Y en el segundo hijo lo tuvo en la cárcel, la segunda hija la tuvo en la cárcel. Además, a ella le habían puesto una orden de alejamiento y todo, es que era un menor. Bueno, total. Y la declararon como violadora, porque obviamente... bueno, ella se va a la cárcel, tiene su segundo hijo, los dos hijos se los dan a la madre del chaval, porque el marido de ella se había quedado sus 4 hijos, que tenía con el otro. Y ella estaba en la cárcel y los hijos, con 15 años, encontró él con... Porque esto ya había pasado tiempo, los juicios y tal. Él se había quedado con 2 niños. ¿Vale? De su novia profe que estaba en la cárcel. Imagínate, esa mujer con 17 hijos se quedó con 2 más del hijo. ¿Vale? Bueno, pues cumplió los 8 años y nada más salir. Bueno, la expectación de los medios de comunicación se ve que fue brutal. Ellos vendieron como que ellos realmente estaban enamorados, que eso no es una historia de amor de verdad. Uh-huh. Salieron en todos los programas. Ellos hacían fotos como diciendo, es que esto es amor de verdad, nadie lo entiende. Romantizaron increíblemente esa historia, que es una historia al final de abuso, porque con 13 años tú tiene 37 años, tú le has jodido la vida a ese chaval, que uh-huh. nunca más tendrá una adolescencia normal ni una claro. infancia. Uh-huh. Su vida siempre estará marcada por todo lo que ha pasado. Él con 13 años no puede discernir si lo que está haciendo es correcto. No eres tú la persona adulta, responsable. Claro. Bueno, aparte de todo esto, ellos se casan, ellos se declaran siempre locamente enamorados, etc. Ya te digo que la relación se hace súper famosa. Tienen otra... se quedan con estas dos hijas, se casan, aquello se hace mediático, incluso se publica el vídeo de la boda. Bueno, los medios de comunicación abordan el tema completamente distinto a cuando es un profesor que se acuesta con una alumna. Uh-huh. Es decir, piensan en la historia de amor, porque claro, como una mujer adulta tal, se va a abusar de un niño. No, se ha enamorado, con esta idea de que las mujeres no pueden... Uh-huh. tener esa maldad de abusar de... Que eso también es la hipocresía también de... No, hay que juzgar los actos, seas mujer o seas Exacto. hombre. Pero claro, aquella historia se vio como la gran historia de amor. Es verdad que ellos estuvieron 10 años casados, luego se separaron, pero luego fueron siempre una pareja muy avenida, siempre declararon estar enamorados. En una famosa entrevista, a ellos les preguntaron si sus hijas, teniendo las mismas edades que el chaval, si hubieran tenido una relación con el profesor con 13 años, ¿qué les hubiera parecido a ellos? Uh-huh. Y ellos dijeron que, por supuesto, que aquello les parecía horrible y horroroso y no lo hubieran aceptado. O sea, para que veas la historia. Esta historia, bueno, después de muchos años, ya digo, se separaron. Luego ella tuvo un cáncer, él la cuidó, a pesar de que estaban separados. O sea que, obviamente, ahí había una relación uh-huh. afectiva, pero nunca sabremos qué hubiera sido de ese chico si no hubiera tenido esa relación. O sea, es que no pudo decidir tampoco el devenir de su vida. Y además, su vida toda la vida quedó, pues eso, expuesta al público. Todo lo que no un menor tienes que preservar, que es que tenga una vida ajena. Sí, sí. Y... Lo planteábamos hoy. Aquí hay una víctima que nunca se ha considerado víctima, pero que la justicia considera que es una víctima. Pero además de la justicia, si tú trasladas el caso aquí, porque es un caso muy claro que es un menor, pero si es eso, son dos mayores de edad, pero existe esa desigualdad de esto, entra ya la cuestión ética, que es lo que decimos. Por más que cuando es un menor lo vemos muy claro, pero realmente cuando hay una influencia de que una persona tiene una situación de poder hacia ti, es que obviamente no es una relación de dos personas que racionales que en situación de igualdad deciden. Ahí hay un desequilibrio. Entonces, bueno, es un caso interesante porque, ya te digo, muchos nunca consideraron que era una víctima el chico, porque además duraron mucho tiempo y estaba claro que estaban enamorados, pero ¿y qué sabe él si estaban enamorados con 13 años? A lo mejor su vida ya... ¿Sabes? Él ya se vio con 14 con un hijo y con 15 con dos. A lo mejor simplemente tiro para adelante, ¿sabes?
Sí, pero como te he dicho antes, y ejerciendo otra vez de abogado del diablo,
¿qué te gusta? ¿No? ¿Qué te gusta?
No, porque te paras a pensar, ¿no? Y hasta que no entiendes el porqué, a lo mejor lo encuentras como normal, ¿no? También hay parejas hoy en día de 14 años que son padres. Y dices, bueno, ¿qué uh-huh. diferencia hay en que una tenga 30 y la otra 14?
Bueno, pues que uno es el adulto responsable.
Ya, pero tú les preguntas a la pareja de 14 años que ha tenido el niño y algunos te dicen, sí, sí, queremos tenerlo. O sea, no son conscientes a lo mejor de que han hecho uh-huh. una tontería, no sé qué. O sea, son perfectamente conscientes de lo que hay. ¿Que las dos partes de la pareja son adultos y uno es mucho mayor que el otro? Habría que verlo, ¿no? ¿Hasta qué punto yo también puedo enamorar de alguien mayor que yo y no sentirme que ni me está manipulando ni me está... O sea, no todo es de un color ni del otro, sino que...
No todo es, por eso yo creo que aquí es importante, obviamente, que por más que estén locamente enamorados, si tiene 13 años... Ahí no hay discusión. Otra cosa es que luego cuando tengan 18, si quieren, estén juntos. Pero obviamente eso no se puede consentir, porque tú no lo consentirías si tuvieras hijos que estuvieran con una persona.
No, pero...
Pero otra cosa es, en el devenir de la vida, ¿nos creemos o no esa relación? Bueno,
pero Estefanía,
tampoco nos toca a nosotros
creernos. Si son 17, sí, si son 18, no. O sea...
Bueno, eso es lo que decía, pero es importante, porque luego mi tío explicaba en la universidad que hubo un caso de una pelea de unos compañeros que uno celebraba los 18 y los otros tenían algunos 17, otros 18, y hubo una pelea con otro grupo que también con esta diferencia de edad, y se les... En el medio de la pelea.
Los 17 daban igual que los de 18.
Pero en la pelea uno se cayó y se rompió la crisma y a unos las acusaron de asesinatos y a otros no podían. Claro. Y es injusto porque todos cometieron, digamos, los mismos actos, pero es que las normas están precisamente para poner esa línea de a partir cuando tienes que asumir esas responsabilidades. Y aunque obviamente tú eres la misma persona con 18 menos un día y 18, pero pues...
Pero estamos hablando de cosas legales, legalmente no, pero...
Luego, son las consideraciones éticas, pero es verdad que legalmente tú tienes que poner un baremo, y obviamente yo creo que un baremo muy razonable es decir que a los 13 años te están violando si es un adulto.
Sí.
Otra cosa es luego ya, éticamente, si consideramos que luego eso ha sido, pues se ha demostrado que ha sido una historia de amor, porque oye, han durado 20 años más. Uh-huh. Hay relaciones que duran mucho menos.
Exacto.
No, pero bueno, darle al coco.
Es un tema que da para mucho, que da para mucho. Estefanía, yo creo que va siendo hora, ¿no?
Estoy agotada de hablar hoy.
No me extraña, no me extraña. Encima querías cantar.
Sí, ahora me voy a spinning a relajarme.
Bueno, ¿alguna cosita más?
Pues nada, que nos han hecho algunos comentarios ya nuestros escritores favoritos.
¿De qué?
De invitados de Mariliendres. Uh-huh. Y están encantados de hacer el club de lectura, así que creo que va a ser que vamos a proponer un libro, nos lo vamos a leer todos y haremos aquí una tertulia, y voy a traer hasta bebidas para que la gente se anime.
Bueno, piensa que esto no es muy grande, ¿eh?
Bueno, haremos...
A ver cuánta gente metemos aquí.
Haremos más íntimo.
Bueno.
El roce hace el cariño.
Si alguno de los que venga se quiere sentar en mis rodillas, no hay ningún problema. De hecho, alguno de los que venga, no alguna. De la...
Oye, si Carmen se quiere sentar, le vas a decir
cada
que no.
Problema, yo con Carmen a la fin del mundo.
Carmen se puede poner, vamos, donde ella
quiera. Yo con
Carmen
voy a la fin del mundo y a Pedralbes ese...
A una fiesta de esas de swingers.
A una fiesta de swingers.
Oye, pues luego podemos hacer el podcast y luego nos vamos.
Oye, no es mala idea, ya me gusta el capítulo.
Te estás animando.
Ya me estás animando. Pues Estefanía, si te parece, lo dejamos aquí.
Sí, antes de que digamos algo que podamos arrepentirnos.
Nos vemos, nos escuchamos en una semanita.
Eso.
Pues nada, besitos Mariliendres.
Besitos, no a las relaciones tóxicas.
No a los tóxicos, solo a Britney.